llegó el momento de tomarse una pola y acompañar al semillero Ajere de Derecho Constitucional de nuestra universidad a encontrar en este programa la herramienta jurídica más adecuada para solucionar los problemas de su comunidad. Alce la voz, defienda sus derechos, porque U Rosario Radio le da la bienvenida a un espacio que hace más corta la distancia entre el derecho y la realidad.
Esto es La Pola Constitucional.
¡Preparen!
¡Muero por defender los derechos de mi patria!
¡Apunten! ¡Fuego!
Hola a todos, muy buen día. Iniciamos un nuevo programa de La Pola Constitucional y le damos la bienvenida a todas y todos a este programa del Semillero Ajere de la Universidad del Rosario. Antes que nada, quiero saludar a una de mis compañeras que me acompaña hoy en este programa. Ella es Cindy, ella ya me ha acompañado en varios programas y siempre me gusta mucho hacer programas con ella. Entonces estoy muy contenta el día de hoy. Hola Cindy, buenos días, ¿cómo está?
Hola Sofía, muy buen día para ti. Encantada de estar en este nuevo podcast de La Pola Constitucional con temas increíbles. Lo que más me gusta de estar con Sofía, sin duda alguna, es que siempre es un tema interesante, novedoso y yo aprendo un montón. Así que no hay nada mejor que un día en Bogotá en La Pola Constitucional. Hoy sin pola, hoy toca con Tintico, pero... nada, encantada de estar acá. Recuerden que me pueden seguir en mis redes como @CindyAmador, Cindy con Z.
Sí, no, la verdad creo que está muy temprano para tomarse una pola. Creo que el tintico está perfecto, pero bueno. Para recordarle también a los internautas que nos están escuchando en la cuenta de U Rosario Radio, en plataformas como Spreaker, TuneIn, Spotify, iHeartRadio, Apple Podcast y Deezer. También pueden encontrarnos en las redes sociales de Twitter, Instagram, Facebook y YouTube como U Rosario Radio y a nosotros como Semillero Ajere, únicamente en Twitter, Instagram y Facebook. En el Control Master tenemos a Nelson Duarte, estamos bajo la dirección general de Sebastián Ríos, quien les habla Sofía Ramos y bienvenidos a un nuevo programa de La Pola Constitucional. Bueno, nosotros en el mes de marzo hicimos todo este tema de, bueno, del mes de la mujer, quisimos hablar de feminismo, bueno, todo eso. Pero ya se acabó marzo, estamos en abril y vamos a estar hablando de unos temas muy chéveres este mes. Vamos a estar hablando como sobre medio ambiente, bueno, temas pues, ecológicos, ambientales, que a mí la verdad me parece súper chévere. Y el día de hoy vamos a estar hablando de uno que a mí me interesa muchísimo, que es fast fashion. Siento que este tema, si todos estos temas ambientales últimamente han cobrado como mucha, no sé, mucho protagonismo y las tendencias últimamente es para adoptar como nuevos hábitos mucho más sostenibles con el medio ambiente frente, pues digamos, a todos los aspectos de nuestra vida, como pues desde, no sé, usar el cepillo de dientes de bambú hasta pues comprar ropa que no sea como de estas cadenas de fast fashion. Entonces vamos a estar hablando un poquito de eso, pero pues primero que nada, como siempre, para los que no saben fast fashion, Cindy, ¿qué es fast fashion?
A ver, claro que sí, Sofía, y es un tema, como usted misma lo dice, novedoso, un tema interesante, pero yo quiero arrancar con unas preguntas antes de decirle qué significa. Sofía, ¿usted tiene hermanos?
No, yo no tengo hermanos.
No, ¿primas?
Primas, sí.
Listo, Sofía, ¿alguna vez le tocó heredar la ropa?
No, jamás.
¿No vivió eso de qué es utilizar la ropa de su hermanita, su primo mayor?
No, jamás, jamás.
Entonces, de eso vamos a hablar precisamente hoy, Sofía, de darle vida a esas prendas que muchas veces estamos utilizando por 5, 6, 7 veces. Pero esos datos se los traigo más adelante. Actualmente, para que nos contextualicemos, Las prendas de vestir y los textiles representan el 5% del comercio mundial en general de los productos de manufactura, siendo esta la industria, la cuarta industria específicamente, más representativa del mundo hoy en día. Solo un dato, en el 2016 alcanzó cerca de 655 billones de dólares de exportación. Es un montón de dinero, un montón de prendas. Este proceso de expansión de la industria textil y a grandes volúmenes ha traído efectivamente, como usted lo mencionaba, la necesidad de innovar y presentar siempre las últimas tendencias. Y es a esto a lo que denominamos fast fashion. Entonces, en español, moda rápida. ¿Qué significa? La moda rápida o la moda pronta implica que las cadenas de tiendas de ropa, como usted misma mencionará unas más adelante, hacen que captar al consumidor con diseños novedosos, diseños en poco número de prendas y llevan esa necesidad de estar cambiando constantemente nuestras prendas de vestir. Entonces, básicamente es una cadena muy rápida entre la pasarela, la tienda, de la tienda al consumidor y del consumidor a la basura. ¿Por qué? Dos cosas básicamente. La primera, estas prendas pasan de moda rápidamente. Es como, uy, esto ya no me combina, esto ya no me queda bien o salió algo mejor. La segunda, los materiales con los que están hechos terminan siendo materiales sintéticos de poca duración. Entonces, bajo esta lógica y esta idea de una moda rápida que se viene desarrollando hace mucho tiempo, aproximadamente desde los años 80, pero que se ha consolidado hoy en día de una manera mucho más fuerte, no solo por la cadena de almacenes que están utilizándola y que cada día son más, sino también por las redes sociales, de una u otra manera, las influencers, las modelos que llevan a cabo pues, estas campañas publicitarias tan novedosas, hacen que el consumidor pues, busque más este tipo de iniciativas de moda rápida. Entonces, en este sentido, Sofía, las colecciones de ropa o de moda rápida están basadas en tendencias más recientes. Es decir, antes se esperaba y se sacaban colecciones de acuerdo a la época del año. Pues la colección de otoño, la colección de verano, la colección de invierno. Hoy en día, cada semana o cada dos semanas, están saliendo nuevas colecciones en estas tiendas o en estas grandes marcas de ropa que hoy en día pues, pegan un poco más fuerte en Latinoamérica y en Europa en general. Entonces, hagan de cuenta, acá se está sacrificando realmente la calidad de las prendas y la sostenibilidad del proceso. De esta manera, la industria le ofrece al consumidor la posibilidad de acceder a prendas novedosas y a precios asequibles, lo que termina de una u otra manera, pues llevando a que una persona compre una prenda y la utilice 5 o 6 veces por mucho. Y ahora se terminan desechando, ni siquiera estamos volviendo a esa gran costumbre de heredarla o donarla, por ejemplo, sino que simplemente la usamos, ya no nos queda, ya no nos gusta y la desechamos. Parte de esta, pues de esta problemática realmente es que las fibras sintéticas, como le mencionaba anteriormente, que es el material que está siendo utilizado, acaban en vertederos y solo el 85%, o sea, imagínense, el 85% de estos residuos no llegan a descomponerse. Y eso trae como resultado efectivamente pues un contaminante para el medio ambiente. Esa tendencia consumista, Sofía, ha hecho que el promedio de uso de la prenda, como se lo mencionaba hace un instante, sea de 7 veces y que en los últimos 20 años se haya presentado un aumento de más del 400% del consumo de ropa en el país. Entonces, haga de cuenta, hace muchos años las consecuencias de este tipo de consumismo tan acelerado por parte de hombres y mujeres, acá no estamos discriminando, por parte de la humanidad en general, no era visible. Hace muchos años nos parecía completamente normal estar a la moda, comprar, consumir. Hoy en día ya hemos visto las consecuencias ambientales que tiene este tipo de consumismo acelerado. Y por ende se ha creado esta ola de conciencia y responsabilidad ética con el medio ambiente, con nuestro planeta, y hemos buscado alternativas para enfrentar el problema de frente. Entonces usted nos tiene los datos importantes. ¿Qué pasa con el medio ambiente?
Sí, pues digamos que el gran problema que representa esta industria, pues ya como digamos Cindy lo adelantó, uno de los grandes problemas es la contaminación al medio ambiente, o sea, es tenaz. Después de la industria energética, la industria de la moda es la segunda más contaminante que existe en el mundo, es responsable por el 10% de la contaminación mundial. O sea, los costos ambientales del consumo de estas prendas de vestir superan cualquiera de los precios de salida que tienen muchos de estos productos. O sea, son, o sea, ese tipo de ropa, digamos, por esos materiales que utiliza, termina siendo ropa muy barata. Muy barata, pues, de, primero de producir y obviamente pues también de vender, pero digamos los costos que eso tiene en el medio ambiente son gigantes. Digamos, antes, pues como le decía, digamos, Cindy, antes una marca de moda creaba sus colecciones pensando como en las preferencias de los consumidores, en las estaciones del año, entonces si era invierno sacaba chaquetas, si era verano sacaba faldas, bueno, cosas así. Hoy en día esto no es así y ellos sacan ropa, o bueno, sacan colecciones, es más como por, pues por vender, ¿sí? O sea, como por ganar, pues, plata, y entre más ellos puedan sacar, pues mejor les va, pues más van a vender. Entonces, pues, el precio económico, pues teniendo en cuenta que ellos están produciendo tanta ropa en masa, sale mucho más barato, y este precio económico es lo que acerca más a estos productos a los consumidores. Pues obviamente uno, yo creo que cualquiera prefiere comprar una prenda de ropa que es más barata, pues es normal. Sin embargo, pues este modelo de producción ha sido muy cuestionado por esas consecuencias que tiene en el medio ambiente. Entonces, por ejemplo, pues como ya les dije, es responsable por el 10% de la contaminación mundial. Calculen eso, impresionante. También la industria de la moda produce anualmente entre 4.000 o 5.000 millones de toneladas de CO2, y esto representa, digamos, el 8 y el 10% de las emisiones globales de CO2, solamente la industria de la moda. También esta industria tiene un consumo de agua importante, o sea, se dice que la industria de la moda consume alrededor de unos 7.900.000 metros cúbicos de agua anuales, y esto hace que sea responsable de más o menos el 20% de la contaminación industrial del agua mundial, debido a que pues, las actividades del tratamiento textil, del tintado de la ropa, bueno, todo eso contamina mucho el agua. Y también contribuyen algo más de un tercio a la acumulación de microplásticos de los océanos, con una cantidad de más o menos anual 190.000 toneladas. Además de estos microplásticos, la fabricación de ropa involucra también el uso de unos químicos muy dañinos para la salud de los humanos, y estos químicos se liberan en los ríos, se liberan, bueno, en cuerpos de agua, que es lo que yo les mencionaba anteriormente. O sea, todo ese proceso de, bueno, tintado de la ropa o bueno, confección de la ropa en general, resulta muy contaminante para el agua también. Y no solo esto, sino también que, pues, digamos, los materiales con los que hacen esta ropa, pues estas fibras, no sé si es el hilo, las fibras, lo que sea, utilizan mucho plástico. Y pues como todo el mundo sabe, el plástico pues no es biodegradable, se termina mucho tiempo en descomponer, es muy contaminante, etc. Esta industria también genera muchos desechos textiles, que es, digamos, por ejemplo, la ropa que no se llega a vender, de más de 92.000 toneladas anuales. Entonces, digamos, gran parte de esta ropa que ellos no logran vender, pues ya que hacen colecciones como cada 2 días, pues obviamente no alcanzan a vender toda la ropa. Entonces termina habiendo muchos desechos que terminan pues en basureros o incineraderos, como se llame eso, que también pues obviamente contribuye muchísimo, muchísimo a la contaminación. Y por último, en el informe de Pulse of the Fashion Industry de Global Fashion Agenda, se estima que, pues más o menos de acuerdo a las tendencias de consumo actuales y las perspectivas de crecimiento, el consumo de agua y las emisiones de CO2 y la generación de residuos por parte de la industria de la moda van a aumentar entre un 50 y un 63% para el año 2030. O sea, es una vaina impresionante.
Claro que sí, Sofía, y es que esas cifras son impactantes, ¿no? Uno a veces no las ve y cree que esto es, pues, de verdad cifras y ya, pero la connotación es increíble. Cuando uno se sienta a investigar sobre el tema, salen un montón de imágenes que son impactantes, que resulta impactante, y de una u otra manera, si esto no nos genera una conciencia social, una conciencia personal, realmente nada va a cambiar a futuro. A raíz de todo lo que usted mencionaba y de todas esas problemáticas medioambientales, se ha creado una nueva ola. O sea, no todo es malo. Hay alternativas. Y se ha hablado de la moda sostenible versus esa moda insostenible. ¿Qué es la moda insostenible? Como usted ya lo mencionaba, es esta moda acelerada, esta moda rápida, que tiene todas esas connotaciones medioambientales. Pero su contraparte, la moda sostenible, ha traído y se ha popularizado y ha traído esa alternativa medioambiental. ¿Pero eso qué significa? Vamos a lo más básico. La moda sostenible es un término que se utiliza desde la sostenibilidad para presentar planes de desarrollo, acuerdos y compromisos que asuman la sociedad, las empresas, las industrias, para asegurar de esa manera la permanencia del planeta. Esa sostenibilidad proviene de la ecología y describe fundamentalmente el funcionamiento de la sociedad en armonía con el sistema biológico, con el sistema ecológico, de tal manera que los productos, con el transcurso del tiempo, con el paso del tiempo, se autorregulen a sí mismos y vuelvan a la naturaleza. Entonces, trasladando esto, pues, obviamente a todo nuestro tema pues medioambiental y de la moda, podemos decir que la moda sostenible es aquella estilo de vida, esta moda, que es fabricada, de la ropa que es fabricada, sin comprometer los recursos de futuras generaciones y que tiene como principio fundamental el respeto del medio ambiente, así como en el trabajo de todas las personas que intervienen en el proceso. Yo sé que usted más adelante nos tiene estos datos importantes en contexto laboral, entonces no me quiero meter en su gran investigación. Entonces, Sofía, ¿cómo funciona la moda sostenible? Básicamente son, en general, los más básicos, 6 pilares, 6 principios. El primero, uso de materiales naturales de origen orgánico, regenerados o reciclados. ¿Qué pasa? Cuando se usan las prendas de vestir fibras naturales que son biodegradables, lo que termina, una vez termina su vida útil, es decir, utilicé el saco que estoy utilizando hoy, le di todo el uso posible, ya definitivamente se dañó, se averió, no tiene arreglo. Cuando lo desechamos, esta biodegradabilidad en su material hace que vuelva a la naturaleza y sirva para, de alimento para la misma. Entonces no estamos contaminando y no estamos esperando 100, 200 años para que se descomponga. También hablamos de un ecodiseño y son diseños siempre pensados en aprovechar el máximo los tejidos y crear productos fácilmente reciclables. Entonces se evitan cremalleras, botones y apliques y ciertos materiales que son de difícil degradación. Tercero, minimización de la huella del carbono. Lo que usted mencionaba, el uso de químicos, el uso de agua, todo este tipo de alternativas al momento de producir ropa están siendo cambiadas por una ola donde se cree la ropa para un consumidor final, entonces sea menos ropa y con materiales que no terminen en nuestros ríos o en nuestras aguas. Prendas de material reciclado, yo creo que usted lo ha escuchado, chaquetas para correr, tenis con material reciclado. Tremenda alternativa y de verdad no hay nada más chévere que poder utilizar algo que sabemos que le está utilizando, pues le está sirviendo al medio ambiente. Y finalmente, empaques también con un mínimo impacto. La ropa es un problema, pero ahora la ropa empacada en plástico, en material no degradable, pues es un doble problema, ¿no? Y más en esta situación de pandemia donde la compra se ha vuelto online. Entonces ya no es simplemente ir a la tienda, nos dan una bolsa, quizás una bolsa de tela, sino que ahora se está volviendo esto. El plástico para protegerla en temas de bioseguridad, la bolsa de promoción de la tienda, más la bolsa o el plástico que se utiliza por la empresa de transporte y envío, cuánto plástico llevamos en una sola prenda. Y finalmente, cómo no, el respeto por los derechos laborales y humanos de las personas que trabajan en la confección de estas prendas. Es una problemática social, sin duda alguna, Sofía, pero ¿cuál es? ¿Qué hay detrás de esta industria en temas laborales?
Yo lo que decía antes es que, digamos, este problema, bueno, esta industria del fast fashion tiene como dos grandes problemas. Uno, claramente, siendo el medio ambiente, que pues ya, digamos, hablé sobre eso. Pero el segundo es el contexto laboral. O sea, mucha gente sabe, y si no, pues acá les contaremos que las condiciones laborales para las personas que trabajan en las fábricas donde se confeccionan estas prendas son muy malas, o sea, son condiciones laborales demasiado malas. Es claro que, digamos, por el ritmo laboral que manejan estas fábricas, pues es muy alto, teniendo en cuenta que el objetivo principal es como, pues, producir la mayor cantidad de ropa en la menor cantidad de tiempo posible para que salga, digamos, a las tiendas rápido y la gente la pueda comprar. O sea, ellos, digamos, tienen como un ritmo de trabajo muy alto. Y la industria textil, digamos, lo que ha hecho es que se ha, digamos, entre comillas, ido como escondiendo en países considerados del tercer mundo, países pobres, para, digamos, fabricar esta ropa y que no los descubran, digamos, frente a las fechorías que hacen en materia laboral con sus trabajadores. O sea, usualmente estas fábricas están en países del sur de Asia, como, no sé, Bangladesh, India, Camboya, Indonesia, Malasia. O sea, sí, digamos, Zara, que es como una tienda de ropa, digamos, súper común. Yo creo que todo el mundo ha ido en algún punto de su vida a comprar a Zara. O sea, miren la etiqueta. O sea, va a decir como hecho en Bangladesh, eso, hecho en Marruecos, hecho en Turquía. Pues claramente en estas fábricas que pues tienen como un montón de mujeres trabajando por míseros dólares la hora. O sea, las personas trabajan por horas y por horas en condiciones muy inhumanas y en el peor de los casos, pues lo hacen en contra de su voluntad, ya que no existe como un régimen laboral de horarios que se puedan respetar. Digamos, de acuerdo con El Espectador, las marcas más famosas de ropa en el mercado son quienes se ven pues, mucho más beneficiadas, digamos, de este modelo. O sea, digamos, H&M, el grupo Inditex, que es todo lo de Zara, Pull&Bear, Bershka, Stradivarius, Massimo Dutti, Mango. O sea, todos ellos, todas estas marcas se dedican a la búsqueda de proveedores que pues, les permitan como obtener esa mayor rentabilidad con una producción a bajo costo, en donde las personas que se encargan de hacer como esta ropa trabajan en unas condiciones súper inaceptables, en salarios denigrantes, para que se puedan vender, digamos, mucho más rápido estas prendas, que se puedan como confeccionar más rápido y venderlas. O sea, digamos, las habitaciones donde ellas, bueno, donde las personas confeccionan esta ropa son pequeñas, son mal iluminadas, no tienen ventilación, se respira muchísimo polvo y partículas de suspensión que termina siendo súper nocivo para la salud porque pues eso pues, te va dañando los pulmones. Además trabajan como por largas, largas horas de trabajo que pues resulta muy exhaustivo y te puede crear como, pues, no sé, posturas muy poco saludables que te empiecen a, pues, afectar como físicamente, te puede crear como lesiones musculares, te puede desarrollar enfermedades. Digamos, hubo un caso muy, muy triste en el 2013, donde 243 personas resultaron muertas en una fábrica textil en Bangladesh. O sea, se derrumbó un edificio que se llamaba Rana Plaza, el edificio, y provocó que solamente de las personas que estaban en el edificio, solamente 24 salieron con vida. Y era un complejo de 8 plantas que tenía como varios talleres textiles, o sea, en el edificio. Un día antes de que pasara el derrumbe, las autoridades le dijeron a los propietarios de las fábricas que como que tuvieran cuidado, que porque en todo el edificio habían muchas grietas. Un día antes de que se derrumbara, les avisaron a los propietarios de todas las fábricas. Pues ellos obviamente ignoraron esto, pues porque ¿qué es lo importante para ellos? Pues que la gente siga trabajando para que ellos puedan ganar más plata. Entonces, pues ignoraron las advertencias, el edificio se cayó, muchísima gente salió muerta. Y digamos, los que lograron pues, salir como vivos, ellos acusaron a los responsables de las fábricas de obligarlos a trabajar. O sea, ellos decían que, digamos, ninguno de los jefes quería entrar al edificio, pero a ellos sí los obligaron a entrar a trabajar. Muy complicado. Y también en el documental de True Cost se reveló que en el mundo hay como unos 40 millones de obreros del textil, de los cuales el 85%, por ejemplo, son mujeres. Muchas de ellas son menores de edad y ganan $2 al día. En esas condiciones inhumanas y en esas jornadas de trabajo que deben ser eternas. O sea, es la verdad como demasiado triste que haya gente hoy en día trabajando en este tipo de condiciones que pues yo siento que en otra época se podría asemejar como hasta la esclavitud. O sea, les pagan súper poquito, o sea, terminando como a nada. Los obligan a trabajar, no les dan ningún tipo de garantía.
No, claro que sí, Sofía, es una situación complicada y sobre todo que yo digo, y es acá una opinión sumamente personal, si el medio ambiente no nos preocupa, si no hacemos parte de esta ola ecológica que ha tomado el país, pues por lo menos preocupémonos por la humanidad, ¿sí? Por quienes no tienen la oportunidad de exigir condiciones laborales dignas y que esta sea la razón por la que tomemos una conciencia al momento de comprar. Entonces, para mí esa es la primera de las razones al momento de elegir en dónde comprar, porque todas y todos caemos en el error. Vuelvo y traigo a colación esta importante situación, y es que muchas veces se asimila la moda a la mujer. La mujer es la que más compra, la mujer es la que más consume, la mujer es la que más va a estas tiendas, pero no hay que dejar de lado que los hombres también tienen estas inclinaciones a ciertos tipos de marcas, marcas que también representan todo lo que hemos mencionado anteriormente como explotación laboral y conciencia, o falta mejor, de conciencia ecológica. Pero yo hice la tarea, Sofía. Acá no vamos a hablar de todo lo malo, sino como todo en la vida hay que buscar alternativas. Entonces, nosotras teníamos una tarea y es, listo, vamos a explicarle a nuestros ciberoyentes qué es la moda rápida, qué es la fast fashion, qué es esta nueva ola de moda sostenible. Pero nosotros, desde nuestros hogares, ¿qué podemos hacer? Entonces yo le tengo un par de alternativas y usted me dirá al final por cuáles se va a ir. A partir de este momento, ¿a cuál nos comprometemos usted y yo? Y empecemos a cambiar poco a poco. La primera, sin duda alguna, es comprar menos ropa y utilizarla más. Entonces es esas prendas que tenemos en nuestro armario, darles la segunda oportunidad, la tercera, la cuarta, la quinta, y utilizarla más. Y utilizarla más es no solo nosotras o nosotros mismos, sino volvamos a esa alternativa de heredar ropa, no está mal. Y si ya no nos gusta, por ejemplo, si ya no nos queda la talla, si hemos cambiado de, no sé, de estilo, puede pasar. Antes teníamos un estilo universitario más relajado, ahora estamos en un estilo de oficina, entonces cierta ropa la hemos ido dejando guardada en el closet, darle la oportunidad de utilizarla o por lo menos donarla. Siempre va a haber una persona que necesite de nuestra colaboración y siempre va a existir un ser humano que esa prenda que nosotros ya no queremos van a valorar y les va a gustar. Entonces, alternativas de donación. Hay muchas fundaciones, hay muchos lugares a las que podemos llevarlas y darles esa segunda alternativa, esa segunda vida a esa prenda. Segundo, participar de una economía circular, y es coger esa ropa, buscar en YouTube y decir cómo la modificamos. Hoy en día existen millones de tutoriales donde cortando la camiseta la volvemos de las camisetas modernas. Entonces tenemos una camiseta grande, la cortamos y quedó como una camiseta de tienda, recién salida, con un diseño que nos encanta. Tercero, lo que usted decía, Sofía, leer las etiquetas e informarse sobre los materiales que se están utilizando en cada una de las prendas. Entonces es leer de dónde proviene y poder tomar conciencia de si proviene de un lugar donde existe explotación laboral, y ver también qué material representa esa prenda. Y en ese material hacer conciencia del proceso que hay detrás, porque más allá del material es el proceso contaminante que estuvo detrás de esto. Entonces, la mayoría de las prendas son fibras sintéticas de petróleo, de poliéster, que por ejemplo estas necesitarían menos agua, y el algodón, por ejemplo, hay algodones biodegradables, hay algodones un poco más amigables con el medio ambiente. Entonces también podemos empezar a mirar el tipo de material. Como les decía anteriormente, buscar materiales reciclados, biodegradables, que vuelvan a la naturaleza. ¿Dónde hacer las compras? Siempre importante no guiarnos simplemente por el gusto, sino por alternativas conscientes. Y alquilar ropa o asistir a estas ventas de ropa de segunda, que son alternativas bastante interesantes. Muchas iniciativas por redes sociales. Busquemos mercados de segunda mano y hagamos parte pues de esta ola. Yo creo que nos estamos quedando cortas de tiempo, Sofía, así que cuénteme.
Sí, yo, bueno, voy a añadir una. Yo encontré una aplicación que se llama Go Trendier, y uno ahí puede vender y comprar ropa de segunda. Entonces, por si alguna vez alguien que esté escuchando, Cindy o Nelson o lo que sea, les da ganas de vender la ropa, esa es una buena manera de hacerlo, es muy fácil. Y pues, o sea, solamente te cobran como una comisión por la aplicación, pero pues a mí me ha funcionado, yo he vendido ropa por ahí. Pero bueno, ya para cerrar, bueno, yo creo que ya podemos estar seguros, podemos decir que la moda rápida trae una infinidad de problemas a nivel ambiental, a nivel social, y pues es muy triste, pues lo que yo les decía, estar 100% conscientes de que hay hoy en día personas trabajando en condiciones laborales que se podrían asemejar, yo siento, en otras épocas a la esclavitud, y que, pues, que las afectan tanto, no solo como personalmente, porque digamos les pagan poquito, sino que también pues les afecta su salud y su integridad, o sea, para ellos trabajar en estas condiciones resulta muy nocivo, y como vimos en el caso que yo les contaba, pues claramente a estas personas, a los empleadores, no les importa nada más que sea producir, sin importar, digamos, la vida de esos trabajadores. Entonces, creo que con esto, pues, cada uno puede irse a reflexionar, digamos, sobre ese, no sé, esa blusita que se quería comprar ahorita que le llega la quincena, y de pronto pensar dos veces si, pues, si quiere, no sé, hacer parte, pues, de todo esta economía o esta industria que es, pues, muy nociva para, pues, no solo el medio ambiente, que también es supremamente importante, sino pues también como para la sociedad, para, pues, un grupo de la sociedad que es muy vulnerable. Entonces, espero que, digamos, les hayan servido, digamos, las alternativas que pusimos. Yo personalmente pienso, de pronto, aprender a comprar ropa de segunda mano, no dejar como la bobada y saber que eso no tiene nada de malo. También dejar de comprar tanta ropa, porque yo sí soy culpable con eso, y no sé, pues ir mirando a ver cómo uno poco a poco va incluyendo esos hábitos en su vida, que pues creo que puede ser muy, muy chévere y muy beneficioso para el medio ambiente, y bueno, para todo yo creería. Pero bueno, se ha acabado nuestro programa, muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron hoy, pronto seguirán escuchando mucho más de Ajere, el derecho en movimiento. Les recuerdo a todos seguirnos en nuestras redes sociales como Semillero Ajere. Les mandamos la mejor energía a todos los que nos escucharon y los que nos escucharán. Nos vemos en una próxima ocasión.
Se terminó la pola y usted acompañó al semillero Ajere de Derecho Constitucional de nuestra universidad a encontrar la herramienta jurídica más adecuada para solucionar los problemas de su comunidad. U Rosario Radio presentó un espacio que hizo más corta la distancia entre el derecho y la realidad.